Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy día ya es miércoles 12 de mayo y vamos a hacer un programa en el que vamos a conversar con dos autores bastante queridos porque no solo son parte del catálogo de Vuelan las Plumas, de la agencia literaria que lleva las voces de nuestros autores a otros países, a otras, ojalá otras lenguas, esa es la idea, sino que también dos autores que tienen que hablarnos de diferentes aspectos, y por eso he querido con ustedes, y desde ya quiero presentar a Beatriz García Huidobro. Ella es escritora, editora, y con quien vamos a conversar en este primer bloque. Y después vamos a estar conversando con Ernesto Garrat, que nos va a presentar su última novela, porque está escribiendo de manera desaforada. Pero vamos a partir este bloque junto a Beatriz García Huidobro. Bea, de verdad que es un enorme placer y una alegría, como siempre, tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Yo lo más bien, muchas gracias y bueno, saludos a todos, y también para mí es un placer estar acá.
Bea, tenemos muchos temas que hablar y tenemos como 20 minutos, así que vamos a estrujarnos rápidamente. Yo quiero partir, hablar un poquito de lo que ha sido la literatura en pandemia. Preguntarte a ti personalmente, ¿cómo te ha afectado a ti esta pandemia? ¿Cómo te ha hecho? Uno piensa, bueno, este es el panorama ideal para cualquier escritor, que esté solo, que no tenga que ver a nadie, que no tenga que nadie lo moleste y que pueda dedicarse, en tu caso, que te puedas dedicar a escribir, y se acabó. Sin embargo, es aplastante la realidad. ¿Cómo te ha venido a ti la pandemia y la escritura? ¿Cómo ha sido esa combinación?
Bueno, yo la verdad es que como trabajo de editora no me puedo quejar, porque es privilegiado. En el fondo no te cambia demasiado tu vida. Simplemente me compré un computador decente, eso fue lo único que hice, y armé mi oficina, y aquí he estado instalada. Y mira, y cuando pienso en las mamás con niños chicos, en unos departamentos enanos, además teniendo que hacerles clases y además trabajando, o sea, te juro que no he dejado de pensar todo este año en las situaciones femeninas. Pero bueno, nosotros quienes hacemos un trabajo intelectual, prácticamente hicimos una pequeña mudanza y eso fue todo. Entonces trato de no quejarme, a pesar del desapego que produce esta sensación de irrealidad, la sensación de que no tocas los cuerpos de nada, no solo de las personas, de sus gestos, no te aproximas a ellos, sino que incluso uno hace libros y los libros luego no los toca, no los alcanzas a ver, no sé, es como que todo es falso. Y bueno, eso es algo de lo que nos vamos a tener que ir deshaciendo de a poco cuando recuperemos la cercanía con las personas.
¿Y la escritura? ¿Cómo te has llevado con eso, el escribir? Recordemos que Beatriz García Huidobro es autora, entre otros libros, de Hasta ya no ir y otros cuentos, que son 13 novelas breves, también de esta pequeña novela Nadar a oscuras, Las Marías, Sombras nada más, Marea, Café Turco. Es decir, tiene una bibliografía bastante importante, y me pregunto, ¿cómo te ha venido a ti esto de estar sola y escribir?
Mira, no tan bien como uno pensaría, porque entre que he terminado unas cosas que tenía, una novela juvenil, etcétera, ese tipo de cosas sí, pero también es esta especie de sinsentido que ha creado la pandemia. O sea, en realidad desde el estallido social, el tener como que repensar, remirar y tratar de reentender la sociedad en la que estábamos ahí tan dejándonos llevar, como quien dice, por la marea, y ahora todo ha cambiado. Entonces de pronto los pequeños dramas internos que uno se plantea, ¿cómo los desligas de todo lo que está alrededor, de todo lo que te determina la sociedad? Y también esta especie de dictadura de la salud en la que nos vimos metidos es entre dramático, intenso y al mismo tiempo irreal. No, o sea, cuesta un poquitito sentir que lo que tú hagas es importante.
También el preguntarse para qué hacer las cosas, como que han perdido mucho sentido, ¿no?
Totalmente, o sea, hay cosas que de repente te satisfacen. Bueno, nosotros en el trabajo editorial, tú recibiste esos primeros libros, esos cuatro primeros de Biblioteca Recobrada, que es volver a visibilizar a mujeres que no se les dio su espacio en la primera mitad del siglo XX. Sí, acá por ejemplo, María Flora Yáñez, es de una sensibilidad, es precioso, por él, es, o sea, dialogando con Carrera en tiempos actuales. Entonces, por ejemplo, eso me produjo una satisfacción especial, ese trabajo. Tuvo una sensación de cierta realidad. Curiosamente, traer al presente mujeres que ya no existen, a excepción de Marina Latorre, que es de una lucidez asombrosa.
Pero... Sí, esta es una colección que se llama Biblioteca Recobrada, Narradoras Chilenas, que ha hecho la Universidad Alberto Hurtado, de la cual vamos a hablar en extenso más adelante junto a Alejandra Stevenson. Pero claro, ustedes dos ahí se abocaron a hacer un trabajo muy, muy valioso, y que, claro, pasa un poquito inadvertido, pareciera, pero no cuando lo está haciendo una universidad, que yo valoro mucho eso, porque a veces estos esfuerzos quedan concentrados en pequeñas editoriales, que uno agradece que haya en estas microeditoriales, sin embargo no tienen esa fuerza, esa energía, ni tampoco el músculo comercial, administrativo, de gestión, como para que estos libros puedan verdaderamente llegar a otros ámbitos. Entonces acá, esta es la labor que tienen que hacer las universidades per se. Ahora, con el ojo de ustedes haciendo esta biblioteca recobrada, creo que tiene una señal patrimonial, y también, bueno, con una mirada de género que valoro muchísimo.
Lo que pasa, nosotros, por ejemplo, como editorial universitaria, siempre nos planteamos que nosotros no vamos a reproducir los mismos papers, digamos, editados de una manera u otra, porque esos nichos del conocimiento, quienes están en el estudio de determinados temas, los tienen y acceden a ellos. Entonces nosotros justamente es como salir del paper, salir de la endogamia, y llegar a las demás personas, digamos, a las personas que tienen interés en un tema de una manera tal vez un poco más vaga, que no necesariamente tienen que tener estudios especializados. Entonces, por ejemplo, rescatar literatura para nosotros es lo máximo. Y fue una gran oportunidad que la universidad también tenga una agenda de género, y esto se inscribe dentro del tema.
Estamos hablando con Beatriz García Huidobro, editora de la ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, también escritora, y una lectora voraz. Recordemos que el Desplume, sección de Vuelan las Plumas, ella es la voz, alma, y quien... ¿cómo han dado? Hablemos de las lecturas. Me imagino que sí has tenido ahora un tiempo, pero ya para seguir leyendo, porque tú eres una voraz lectora. Una de las conozco.
No, en ese sentido sigo leyendo bastante. Y bien, bueno, además yo tengo la escuela antigua. Entonces, si empiezo a leer algo, tengo que terminarlo, aunque no esté convencida, pero tengo que seguir y seguir y seguir. Así es que trato siempre de tener un panorama de todo lo que sucede en Chile. Eso me gusta mucho, estar como siguiéndole la huella a las publicaciones de las personas, sobre todo las personas que recién empiezan. Es interesante ver eso.
¿Y quién está en sorprendido, Beatriz?
Desgraciadamente han sido extranjeros más bien los que me han sorprendido últimamente, pero... Bueno, es que también tiene que ver con que hubo menos publicaciones físicas, digamos, de libros durante la pandemia, seguramente las cosas que ya estaban comprometidas. Así que, bueno.
¿Y hay alguna recomendación que nos puedas dar, o no la tienes tan... Sí, tú siempre tienes recomendaciones, así te salen los nombres, pero rapidito.
No, ojalá no, ya los nombres no me salen tan espontáneamente como era antes. Pero, por ejemplo, descubrí un cuentista inglés que no conocía, que se llama David Constantine. ¡Oh, que lo encontré extraordinario!
Así, ¿sí?
No, no, muy notable, así, es que bueno, es ese perfil de cuentista, bueno, un poco como lo mismo que pasó con Paulina Flores, ¿no? Que son esos que arman una especie de pequeña novela en un cuento breve, que es muy, muy notorio. Ese, por ejemplo, me encantó. Y hay otra escritora que se llama Rachel Cusk, oh, también la encontré, pero no, notable.
Ah, mira, está. Porque a mí me llama, siempre me ha llamado la atención que tú eres una autora muy lectora de lo que es tan poco habitual en los autores chilenos. Yo creo que casi la única, podría decir, que autora chilena que yo conozco. Quizás haya otras autoras, pero es difícil. Digo, los hombres es más complejo todavía. Las autoras sí tienden a hablar de otras, pero los autores o hablan de una, no conocen el panorama que se está publicando en el momento actual, y eso a mí es una de las características tuyas que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. Como ya recién lo decías, Beatriz, como que te autoimpones el deber de saber el estado del arte de la literatura chilena en un momento dado. Y yo creo que sí, tiene una cosa como de compromiso, pero hay una ética también, creo que encierra una ética.
Bueno, pues sí, bueno, no sé si habrá una ética, yo lo hago por gusto, así que para qué voy a darme más de lo que me corresponde. Lo hago porque me gusta, me interesa mucho, en verdad, pero también siempre me ha gustado la literatura universal, entonces claro, voy para lado y lado.
Vas compartiendo. Oye, hay varias cosas que tengo que mencionar es que, bueno, hasta el 17 de mayo se va a está abierto el concurso de IBI Chile. Y también es importante a propósito de la literatura infantil, de la que, bueno, tú perteneces más a la juvenil, yo recién nombré todos tus libros, los libros para adultos, pero también de una chorrera de libros infantiles, publicados todos en SM, así que y son de lectura escolar, y IBI cumple un rol ahí bien, bien importante también en la selección y en cómo iluminar cuáles son las obras que cada año se están publicando. Así que cumplo con decirlo, porque es importante el rol que desarrolla una institución como esta, que acá en Chile todavía la conocemos, que somos parte del ecosistema del libro, pero la gente que está afuera lamentablemente sabe poco lo que hace IBI Chile, pero bueno. Y querías decir algo de eso,
hacen un trabajo extraordinario ellos, realmente.
Sí, sí. Y bueno, y también el honor de que su presidenta, Constanza Mekis, no solo es la presidenta de IBI Chile, sino que también ha sido elegida como representante de América del Sur y del Caribe. Sí, pues tiene un puesto ahora bien, bien, bien relevante, y eso, bueno, eso espero que también a todos nos convoque. También quería hablar brevemente de Sadel, esta Sociedad de Derechos Literarios va a estar regalando un audiolibro, así que te va a llegar lo más probable. ¿Tú estás asociada a Sadel, Beatriz?
Sí, desde el principio, cuando empezaron tímidamente hace muchos años, y ahora por fin están logrando ver la luz, porque han hecho un trabajo de hormiga, pero impresionante.
Y bueno, y lo bueno es que Sadel logró firmar una serie de convenios con instituciones, básicamente con universidades, así es como partió, para que pagaran por el uso, y voy a decir uso también, cuando pasó muchos años en que era abuso nomás, porque se leían los libros de muchos autores chilenos y sin que hubiese ningún tipo de pago. Y hoy día sí hay las universidades que ya se están allanando, hay algunas que no, como la Universidad de los Andes, que no quiere reconocer el derecho de autor ni pagar nada, pero eso esperamos que entiendan que esto es un derecho humano, el derecho de autor, es un derecho a la creación, y que tiene, y si tienen los libros en su intranet, tienen que pagar por eso. Pero vamos a ver qué pasa. Oye, y van a liberar...
No, eso va a ir cada vez mejor. Mira, nosotros cuando estuve en la Universidad de Alberto Hurtado, hace ya más de 6 años, 7, no sé, no se puede fotocopiar nada. No, la central de fotocopiado no te lo hace si tú traes un libro, el que sea, porque no corresponde que tú estés fotocopiando ni siquiera fragmentos.
Mira.
Así es. Mira, eso no se hace. Y lo otro que han hecho muy bien en SADEL también, y que es importante con las universidades, son los capítulos. Porque de repente siempre se usa que los estudiantes lean el capítulo 2 y 3 de determinada obra, y eso también tiene que tener un derecho.
Por supuesto que sí. No, se está haciendo una tarea bien interesante. Yo soy parte de SADEL en este minuto, en un directorio que tú sabes que se va renovando con los años. Ya llevo 2 años, yo creo que ya estoy de salida prácticamente. Jorge Baradit está presidiendo este directorio, y ha sido un trabajo muy bonito entre autores y editoriales, porque yo creo que en este minuto es la institución por lo menos más representativa de lo que, y que está que no tiene intereses particulares, sino que es intereses, ni tampoco defiende un gremio, sino que verdaderamente es una institución que está trabajando por de manera bastante amplia por la creación y proteger los derechos de quienes crean en digamos, literatura o quienes escriben, porque esto no se trata solamente de ficción, sino que se trata de todos, ficción, no ficción, pero los derechos de quienes crean. Yo creo que eso es importante. Y luego hay otra, a propósito de buenas noticias, el año pasado en la pandemia tuve la oportunidad de participar en un concurso como jurado, con un jurado maravilloso, y que se llamaba Poesía en Viaje. Y a mí me sorprendió y me encantó ser parte de ese concurso cuando nos encontramos que una empresa que le estaba tocando, digamos, de manera muy estrecha y lo que significaba la pandemia, como es el cementerio Parque del Recuerdo, llamó y convocó a las personas a mandar sus poemas, y resultó impactante. Llegaron casi 2.000 poemas, se premió de manera muy generosa a 7 primeros lugares con 1.000.000 de pesos, con lo que también es bastante atípico en Chile, porque la tacañería, acá puros aplausos nomás, po. Y ahora este año han vuelto a lanzar a otro concurso, y tú estás, eres parte de ese jurado, y me parece también muy bonito porque termina ahora muy pronto, y que es Cuentos de Mamá, y que tiene que ver con justamente, ¿cómo ves tú, tú que eres una autora, el hecho de que son tan pocas las empresas en nuestro país que hagan concursos literarios y que sean generosos a la hora también de regalar y de premiar?
Sí, no, yo eso lo encuentro sensacional. Me encantó esta iniciativa del Parque del Recuerdo, y además estoy feliz con mis conjurados, que son Eugenia Prado, que es una escritora y editora que la aprecio muchísimo, y también con Ernesto Garrat, que es mi otro conjurado, y que a él también yo lo admiro muchísimo. O sea, su primera novela me fascinó, realmente lo encuentro extraordinario.
Sí.
O sea, son dos jurados muy jugados, por así decirlo, en la cosa literaria, y por lo tanto también van a poder captar muy bien cuando hay un talento que emerge. Y bueno, y estos concursos, sabes que son muy sorprendentes, porque tú a veces, cuando eres jurado de estas cosas, que tú piensas que bueno, va a llegar cualquier cosa, y resulta que hay personas que no se atreven a mostrárselo ni a sus conocidos, ni a las personas con las que alternan, y van calladitas y en secreto, y postulan, y tienen cosas muy interesantes que te deslumbran. A mí me encantan estos concursos bien masivos, bien amplios, porque de ahí tú ves también la variedad de las motivaciones que tiene la gente en estos momentos.
Ojalá que se entusiasmen.
Genial.
Ojalá que
y
nos
además
están escuchando.
El hecho de que le den una dignidad también al premio, al darle plata, porque no es que la plata sea por la plata, si tú no te va a cambiar tu existencia, digamos, recibir 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos, pero sí es decir, esto tiene un valor y debe ser reconocido como tal. Así es que en ese sentido yo encuentro que el Parque del Recuerdo está en una línea muy positiva y haberlo hecho en pandemia le da un doble valor y seguir haciéndolo y ojalá que después esto crezca más, porque ponte tú, vieras tú cómo son los efectos que tiene en los colegios, por ejemplo, cuando se hacen concursos así como más abiertos a la comuna o más como de la región, etcétera, el efecto que logras en esos niños o niñas que son premiados es inmenso, les cambias la vida, sin duda.
Bueno, y de hecho este concurso no tiene restricciones de edad tampoco, así que ahí hay una posibilidad bastante grande de poder participar. Sí, yo de manera permanente reclamo en que en nuestro país hayan tan pocos concursos literarios, la vergüenza que el Estado el año pasado, bueno, no el Estado, en este caso uno de los más importantes, se demoró mucho, primero que nada, el Estado en premiar los concursos literarios, que eso debió haberlo despachado con una premura a propósito de la pandemia, porque los autores necesitaban ese dinero. Y luego que otro importante premio como el de la Municipalidad de Santiago se hubiese suspendido. Era cosa de hacer una lectura y juntar a la gente por Zoom como había que hacerlo. Y no hubo caso, y haber suspendido eso a mí me pareció como claudicar, como no darle la importancia que tiene, sobre todo en momentos como esto.
Yo he sido jurado 2 veces en los Juegos Literarios, y tiene una continuidad que también es parte de su herencia.
La Gabriela Mistral, ¿no? Ganó ese mismo. Claro. Entonces, haberlo suspendido a mí me pareció de verdad... muy mal, y creo que ojalá otras empresas, ojalá varias mineras, ahora que tienen el cobre bastante elevado, se entusiasmen y puedan hacer concursos que vemos, tampoco no son sumas exorbitantes, son sumas que lo que hacen es dignificar y entusiasmar. Eso es lo que más me gusta, como tú lo decías, el efecto que producen en las comunidades.
Claro, la gente se entusiasma, y sobre todo que le abre la puerta a alguien que tal vez nunca habría tenido la posibilidad de que se le abriese en primera instancia. Entonces, tener un reconocimiento te estimula de una manera tan importante.
Sí, no, el reconocimiento es... y en Chile, insisto, somos malos para reconocer, malos, tenemos pocos premios en general, muchos son aplausos. A mí me gustaría que las comunas, ¿cómo es posible que las comunas ricas de nuestro país nos hayan hecho famosas por sus concursos literarios, por sus concursos de poesía, por sus concursos de dramaturgia? Como que todavía no se entiende que los creadores, ese es el estímulo que necesita una industria. A mí me sorprenden los españoles, y bueno, y eso el mismo Roberto Bolaño lo señaló, de qué manera pudo vivir perfectamente, no solamente por la plata que le dan los concursos, sino que eso a él le permitía, le daba la energía para poder seguir.
Claro, no, bueno, en España es una cuestión que tú dices, ¿qué concursos hay en este minuto? Y ves una lista interminable.
Exacto.
Y muchos son además internacionales, o sea, también convocan a personas de otros países, porque tienen tanto que ni siquiera tienen que circunscribirse a su propia comunidad.
Sí, ahí hay cosas que nosotros tenemos que empezar a mirar. Ya pues, vea,
¿quién
te quiero...
sabe qué vamos a descubrir en este concurso del Parque del Recuerdo? No, sí, sabemos, tal vez sí, sea el primer premio de alguien que el día de mañana sea muy importante en nuestras letras.
Ojalá, Beatriz, te deseo mucha suerte a ti, a Ernesto, a Eugenia, para que tengan una maravillosa deliberación, una grata lectura. Por lo menos mi experiencia el año pasado fue maravillosa, encontrarme con una poesía, imagínate, en pandemia todavía, a propósito del viaje, que viaje que puede ser, por supuesto, el viaje más importante nuestro, que es el viaje de la vida, como el viaje de la muerte, y que ahora también se centra en la figura de la madre, y yo creo que la madre y las maternidades, ahí es como ampliar esa mirada, así que mucha suerte.
Que ver, hay que ver qué va a salir, porque sí, también están las madres ausentes, las madres simbólicas, ¿no es cierto? Sí. No, yo pienso que es un tema muy potente, así es que vamos a ver cómo va.
Mucha suerte, querida Beatriz. Y nosotros vamos a ir a una breve pausa, como siempre, junto a Liberalia, a Prosipolítica, a propósito de los libros que siempre estamos conversando. Y también para que estén atentos, para que vayan a nuestra página web, no puedo dejar de recomendarles que vayan y escuchen y vean también, porque están los videos, así como está este video de Beatriz, va a estar en nuestra propia página, en este ciclo que estamos desarrollando junto al Instituto de Traducción de Literatura Coreana, el TI, y que vean y escuchen a autores coreanos de una calidad verdaderamente asombrosa. Son puros descubrimientos de autores maravillosos que estamos haciendo en Vuelan las Plumas, así que quedan cordialmente invitados para eso. Vamos a la pausa, querida Bea.
Excelente, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Y vamos a volver con Ernesto Garrat. Esta, la conversación con Ernesto la hicimos hace un par de días, así que, y pensábamos en ese minuto que el concurso ya había terminado, pero no, el concurso propósito, porque también hablamos brevemente del concurso de cuentos de mamá, así que para que sepan que el concurso sigue activo. Gracias, Bea, de nuevo. Vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Chao.
Nos vemos.
Y estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas. Ya conversamos con Beatriz García Huidobro y ahora lo haremos con Ernesto Garrat, este autor chileno que nos va a presentar su última novela escrita en pandemia. Ernesto Garrat es periodista y escritor. También es constituyente, pero eso es una parte de una historia política que también, por supuesto, conversaremos en esta oportunidad. Tengo el honor, de verdad, porque es uno de los periodistas más reconocidos en nuestro país, con una de las carreras más sólidas en un periodismo especializado, como es el periodismo dedicado al cine o cinematográfico, no sé cómo además se llamará este tipo de periodismo, y se ha convertido también en una revelación de la escritura reciente chilena, desde que publicara Allegados, que obtuvo los premios más importantes como novela inédita, después publicada, siguió porque es una saga, con Casa Propia, que también ha cumplido un lugar importante, y estamos esperando la tercera parte, que es Educación Superior, de una trilogía editada por Weathers, que invita a conocer una literatura donde mezcla lo monstruoso, lo irreal con una realidad tan clara como es ser de o pertenecer a una clase social baja en Chile y tener que vivir en esa calidad de allegados y hacerse un lugar en esta sociedad tremendamente clasista y compleja como es la chilena. Error de continuidad fue un libro así, cortito, y que desde ya yo quiero recomendarles para los que quieren leer breve, pero dejarse atrapar y no soltar un libro. Error de continuidad cuenta la vida de Daniel Villanueva, quien, bueno, toma el rol de ser quien, la persona que trabaja en este quehacer, que vamos a tener que nos explique él bien, porque yo no entendía tanto algo, pero después de este libro me quedó clarísimo, por lo tanto nos ingresa al mundo del cine, pero en plan de distopía, en plan de bueno, en plan pandémico también, pero por supuesto también, metiendo nombres gringos, con una producción gigante gringa hecha en Chile, y está este personaje, una parodia, podríamos decir, humor negro, ciencia ficción, lo tiene de todo, todo, todo. Yo quiero leerles brevemente lo que dijo la respetada Patricia Espinosa, crítica nacional, a propósito de este libro. Error de continuidad, dice Patricia Espinosa, abre los fuegos hacia la rabia de una clase media arribista y muy resentida, lo que no es fácil. Garratt escribe con aceleración, al borde del delirio y con disparadas metáforas de encierro que de una u otra forma le aseguran un lugar destacado en la literatura de la pandemia. Atención, vamos a conversar con Ernesto Garratt Vines. Bienvenido a Vuelan las Plumas, estimado Ernesto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás? Tanto tiempo, bien. Un gusto verte y oírte.
Dije Vines y es Viñes, ojo. Ese es el apellido de la madre que es muy importante para Ernesto. Ernesto, error de continuidad. Partamos por lo fácil, perdón. ¿Qué significa? ¿Qué es la continuidad de una película para poder entender la trama, finalmente, qué es lo que pasa con Daniel Villanueva?
La continuidad de una película quiere decir que es, por ejemplo, que en una escena un personaje tenga el reloj en la mano izquierda y que en la otra escena no lo tenga en la derecha. Es decir, que no haya errores de continuidad en la historia y también que tengan, por ejemplo, que ver con las emociones. Si un personaje en una secuencia está feliz porque su cumpleaños, la siguiente tiene que seguir así si es que no hay un evento que lo interrumpa. Los continuistas en las películas hacen eso, están pendientes de que la historia sea coherente. Y eso en el quehacer de la película en Hollywood tiene un nombre más cuático, más en inglés, que se llama script supervisor. Y ese script supervisor es básicamente la persona que sabe más de una película, además del director. Y ese concepto está súper desenfocado y perdido en el tiempo. Y es importante valorarlo porque sin esas personas no podríamos disfrutar de las películas como lo hacemos.
Sí, porque pensamos que las películas se graban de manera... Como uno las ve, pero no, es decir, se puede empezar por la escena final y después van saliendo distintas...
Claro, no se filma en general cronológica, entonces exacto. Se filma desordenado. Entonces, como se filma desordenado, es importante mantener el orden. Y estas personas, los continuistas, son quienes tienen el deber de mantener el orden. Si una escena está filmada al anochecer y la siguiente viene también al anochecer, pero se filma 5 días después, tienes que... tener esa coherencia, el director y el equipo técnico tiene que saber eso. O sea, es el que ordena el caos de una filmación.
Bueno, para quienes saben de cine, saben que este rol es importantísimo. ¿Por qué te decidiste a convertir a un script supervisor, o como se diría, como
el protagonista?
Supervisor de libreto en castellano, como protagonista de esta novela?
Hay varias razones, porque en la vida siempre a uno lo han hecho sentir, yo por lo menos me han hecho sentir que me equivoco, que estoy equivocado, uno fue allegado, uno fue pobre, oh, te equivocaste, ¿cómo eres pobre? Te hacen sentir en el error todo el tiempo. Y el concepto de normalidad y el concepto de lo que se supone que es lo correcto, me parece que hay que cuestionarlo, y no encontré que una manera bonita de hacerlo desde algo que me apasiona como el cine es ver justamente qué pasaría si una persona que tiene que velar, porque no hay errores en una película, el continuista está siempre equivocado, pese a que trates de hacerlo bien, que es como en el fondo te hace sentir chile. O sea, pese a que uno trata de hacerlo bien, trata de seguir las reglas del juego, de decir que tienes que pagar tu educación superior, que tienes que endeudarte, a pesar de todo, igual estás equivocado, igual no vas a formar parte de un sistema, igual estás alejado de todo. Entonces, esa idea del error constante me pareció súper fuerte en lo que somos, en lo que estamos, entonces quería hacerlo así.
Bueno, tú ahí hablas como de existencias fallidas, ¿no? Y es algo que está de alguna manera permanentemente en tu escritura. Si quieres.
Sí, espérame un poco que
está llegando. Sí, no hay problema. No hay problema. Vamos a tenernos un segundito en esta conversación y vamos a seguir con Ernesto Garratt.
Acá.
Bueno, seguimos entonces conversando con Ernesto Garratt a propósito de Error de Continuidad, esta novela de ciencia ficción y que tiene como protagonista a este hombre, es periodista también.
No, es continuista, estudió, el protagonista de Error de Continuidad estudió audiovisual. No estudió periodismo.
Ya.
Sí, no tiene nada que ver con el mundo del periodismo.
Ya, pensé que también era periodista, pero tiene muchos aspectos
biográficos. Sí, pero es cinéfilo. No,
es del mundo del cine. Y justamente esta breve pausa que hicimos fue porque Rafaela, que es hija de Ernesto, le pidió algo respecto de su celular. Y ella, Rafaela, tiene, digamos, lo que se llama TEA o trastorno de espectro autista. Y es otro de los elementos que también están en esta novela, porque la hija del protagonista también tiene TEA. Se dice tiene, se dice, ¿cómo se dice? ¿Está bien dicho? ¿O
sí, es, supongo, pertenece? Sí, sí, es una condición y en el fondo lo que quería hablar era justamente hablar de los papás que tienen que estar lidiando con niños con una condición, una necesidad educativa especial, pero no solo eso, sino también cómo el mundo percibe eso, cómo el mundo en verdad es súper poco solidario y en el mundo no, el contexto de Chile está muy mal educado, muy mal instruido en eso, estamos muy mal instruidos y también es un modelo que te deja solo, completamente, como papá. Ahora por último, ahora en el último tiempo con mi mujer estábamos viendo una serie que se llama New Amsterdam y decíamos, ¿En qué mundo vive esa serie o en qué mundo está ambientada? Porque cada vez que hay un caso como grave en términos emocionales para los pacientes, hay un psiquiatra, un psicólogo que los va a atender. Y acá nunca, o sea, en Chile es como, ¿qué te van a atender? Como si te dicen, oye, ¿sabes que tu hijo tiene esto otro? ¿Qué te van a atender acá? Te pegan la patada para que vayas a pagar la cuenta y no les importa nada más. Y son unos brutos, o sea, nos ha tocado cada doctor. O sea, yo respeto mucho la profesión de médico, pero hay cada ejemplar que me ha tocado conocer a lo largo de mi vida, tanto por distintos escenarios de la vida, que me hace más que apreciarlos, despreciarlos profundamente. Entonces, en el fondo lo que quería decir a través de esto, era que en el fondo hay una despreocupación absoluta y una especie de normal centrismo que nos hace olvidarnos y nos hace ser más amables y empáticos con las personas que nos rodean y que no pueden encajar dentro de una etiqueta. Por ejemplo, ser neuroatípico no significa ser anormal o ser distinto, significa simplemente que tú percibes el mundo de una manera que no es la tradicional, y ser neurotípico o atípico no significa que tienes que estar aislado. Por ejemplo, lograr que los niños con necesidades especiales estén integrados en una sala de clase o tengan la comprensión de sus profesores o compañeros a la hora de tener sus relaciones, sus juegos, es súper complicado. Entonces es una cosa que quería, de la que yo quería hablar.
Sí, claramente. Pero un poquito. Claramente.
Estoy ocupado ahora, no puedo.
Puedes.
Ahora. No. Rafa, es que no puedes tener las dos cuentas abiertas al mismo tiempo. O es Natalia Núñez.
Bueno, esta manera de ser atípica, podríamos decirlo de alguna manera, o los atípicos, son bastante más típicos de lo que uno parece o de lo que uno cree. La realidad es completamente atípica, la realidad es cambiante. Somos seres que estamos en profundo cambio y yo creo que esta novela, Error de Continuidad, lo que refleja primero es el cambio de la vida del protagonista, que cambia un día para otro, de estar aquí haciendo, trabajando en Chile con producciones pequeñitas, a conseguir de partida una super pega con una actriz de rango mundial como es Starlet, ¿cómo se llama? Johnson, que por supuesto.
Starlet Johnson. Sí, claro, que sabemos quién es, pero no puedo decirlo para evitar demanda.
Pero claro, pero es como casi. Y bueno, acá tú vas mezclando muchas cosas de tu propia vida, como hablábamos a propósito de la hija del protagonista, que es del espectro autista. También está tu mundo cinéfilo, tu visión del mundo del cine, que también es bastante interesante, distópica, confusa, también esa cosa de mirar desde Chile a estos gringos que omnipresentes o omnipotentes. Y también tiene la ciencia ficción. Cuéntame un poco cómo armaste esta novela, porque, como lo dice la Patricia Espinosa, es una novela delirante. ¿Fue así de un impulso de una semana? ¿Cómo la escribiste? ¿La planificaste mucho, así como las películas? ¿Verdaderamente fuiste un script supervisor cuando hiciste esta novela, o te salió así el escritor y se acabó?
No, la vengo pensando hace mucho rato, entre los llantos de mi hija, entre las cosas que uno vive y la contención. Y en el fondo yo pensaba, claro, porque estar así no le toca a todos los papás todos los días, a otros sí, entonces ¿qué es normal y qué no? ¿Dónde está el error? ¿Mi hija está equivocada? No, no está equivocada. ¿Yo estoy equivocado porque pierdo la paciencia? No, es así. Y siempre me ha apasionado la idea de buscar justamente esta profesión tan poco iluminada como es ser continuista en una película. Y hablando con Aura Ediciones, con Martín y con Jota, que son los editores de esa gran editorial, decidimos hacer este lanzamiento para diciembre y empezamos a acelerar todo muy, muy rápido, muy fuerte, y empezamos a darle curso a la idea de casi sin pausa, sin sorpresa. Y ella tiene que llorar, se tiene que regular sola, tratamos siempre de hacerlo porque es parte de su condición. Y bueno, y eso también se enfrenta al protagonista. Ya, dame un besito.
No me lo guardes.
¿Pero te vas a portar bien o te vas a portar mal?
Rafa, me da
está dando mucho jugo.
Ya, pero se calmó por ahora. Sigamos. Entonces, pero para diciembre de 2020.
Claro, y en el fondo dijimos, tengamos esta novela, y la empezamos a escribir súper rápido. O sea, la empecé a escribir súper rápido. Fue una novela que hice en un mes. Que es como me gusta trabajar a mí, teniendo claro para dónde voy, o sea, como que la estructura y todo estaba súper, súper, súper cierto, y entre medio, claro, están las inspiraciones que uno puede tener, y trabajamos así como muy fuerte, muy fuerte. Yo le iba entregando capítulos a Martín, y Martín lo iba editando, y íbamos así, ¿cachai? Eso no quita que después, cuando saquemos de nuevo otra edición, la hagamos... tenga otros arreglos, otras cosas que siempre me gusta enchular. Pero fue así un trabajo súper intenso, energético, hiper creativo.
Y con mucho humor, con mucha ironía, con mucha rabia, que ahí son componentes de que uno ya puede ver en tu literatura. También y eso también está en tu propia vida, hablemos también del proceso constituyente, que termina esta semana y del cual tú decidiste ser parte. ¿Qué te movió?
Básicamente, me movió que vengo de un mundo que no es el mundo de los cuicos. Entonces quise ser, o sea, como que toda esta discusión está hablada y armada y como organizada desde los cuicos. Y los cuicos no pueden ser protagonistas de esto porque no es su fiesta. Los cuicos no basta de ese cuicocentrismo. Y yo, como muchos chilenos, vengo de un mundo súper sencillo, de un mundo súper falto de recursos, de la pobreza. Y ahora de grande, como he podido ver que los papás con niños con necesidades especiales no tienen acogida, ni valor, ni espacio en el mundo normado por este estado neoliberal en el que estamos.
Doblemente segregado, dices tú.
Claro, pues, entonces, doblemente, si ya los niños neurotípicos los asesina la máquina de asesinar niños, que es el Sename, estos niños es mucho, mucho peor, no los cuidan, no hacen nada. Entonces, si mi mujer siempre decía, si no fuera por nosotros, si no estuviéramos vivos, si no tuviera la familia que tiene la Rafaela, sus abuelos y todo eso, ¿cachai? Sería terrible, más terrible todavía, en el sentido de orfandad estatal. Porque mi hija en verdad está bien, está súper bien, pero necesita de todas formas un apoyo extra, y ese apoyo extra sería bacán si en todos los casos no dependiera del bolsillo de los papás, sino del Estado, que el Estado en verdad apoyara realmente y no con esas letras chicas miserables de estos miserables que nos gobiernan. Entonces decidí hacerme cargo como ciudadano, como persona que no tengo intereses partidistas, pero sí políticos, que no es lo mismo, y eso no me hace menospreciar a los partidos, y decidí participar decidí ser parte de esta fiesta democrática y he hecho una campaña en Maule Sur, en el distrito 18, en las provincias de Cauquenes y Linares y sus comunas. Ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia que me ha sobrecogido, porque es muy necesario hacerlo. No es posible que los cuicos sigan siendo los dueños de esta fiesta, que es igual a que son los dueños y responsables de la miseria que tiene Chile. Y tenemos que ser las personas que somos de ese mundo, que seamos o no profesionales, que seamos o no ilustrados, pero las personas que venimos de ese mundo, las personas que entendemos ese mundo y las personas que sabemos cómo en el fondo funciona ese mundo. Porque los tecnócratas cuicos te pueden decir: no, la gente no necesita dinero, la gente está bien con los bonos miserables de este gobierno. Pero no es verdad, la gente está pésimo, la gente está con deuda, la gente vive pésimo, la salud mental de las personas, y estos miserables no les interesa nada de eso. Entonces creo que por eso quise participar y por eso me interesa haber dejado registro de mi mensaje: el derecho a la vivienda, el derecho a la inclusión de los niños con necesidades especiales, el derecho a la educación y la cultura como una trenza inseparable en lo que se refiere al crecimiento personal de cada uno de los habitantes de este país.
Me da mucho gusto escucharte, Ernesto Garrat, colega, porque una de las cosas, yo soy muy escéptica de lo que estamos viviendo, pero sí creo que muchas personas han tenido la valentía como tú de hablar y de poder densificar la conversación, cambiarla desde el punto de vista de la visión de clase, desde minorías. Y esto no, es decir, ganes o no ganes, vas a ganar finalmente, digamos, porque creo que todos estos conceptos ya fueron dichos, ya fueron vertidos al diálogo social, y eso va a ir produciéndose lentamente, así como es como un cocimiento lento. Mi escepticismo es que verdaderamente se puedan producir los cambios que uno quiere ahora, lo que yo dudo, no sé cuán limpia, y lo digo de esa manera, sea nuestra constituyente, cuando las 20 personas que más recursos han recibido para sus campañas son de la derecha.
Claro, decir, o la democracia cristiana, que
pero es uno, casi lo claro, mismo. No, es que es lo mismo, todo. Y luego los mismos de siempre, que justamente el estallido era para sacar eso. Pero bueno, creo que eso va a cambiar, y una de las cosas maravillosas es que tú también pones esta trama social, esta trama de la manera de ver el mundo en tu propia literatura. Por lo tanto, tú vas a trascender. Y eso a mí me parece importante señalarlo. Con Error de Continuidad, que es este libro que acabas de publicar y que me parece de verdad que es... seguimos en pandemia y es un libro que se puede leer dentro, fuera de la pandemia, y así, de manera rápida, alocada... Y la escritura, hablemos brevemente, ¿cómo ha sido para ti la escritura? Porque tú diste un paso muy trascendental. Tú eras periodista del decano, como es el Mercurio, y eras el periodista, uno de los periodistas más, si no el más especializado en nuestro país, que tú has sido jurado en los más grandes festivales internacionales de cine. Si tú te has codeado y has entrevistado a las más grandes figuras cinematográficas, es decir, tú eres un tipo que hoy día puede escribirle a un actor famoso. Tú tenías eso y estabas allí, como decía, en el decano, en el Mercurio, que es un lugar donde muchos llegan y como que no quieren irse nunca más porque es un lugar muy seguro, como desde el punto de vista laboral, ¿no? Pero también te entraña una trampa, porque ya sabemos, porque es un diario que tiene un dueño y que tiene una visión, y no precisamente la visión más progresista, es decir, es de un sector de la sociedad. Tú diste ese paso y decidiste dedicarte a la escritura. ¿Cómo ha sido para ti ese cambio, que me imagino vertiginoso, doloroso, pero ¿cómo lo estás viviendo?
Feliz.
Qué lindo escuchar eso. Feliz, así.
Feliz, sí. Creo que agradezco todo lo que viví, porque fueron ir a los festivales de cine por mi propia cuenta, producción, iniciativa, y apoyo de editores como Pablo Escobar, que entendieron que esa cobertura era única y distinta, en el fondo me hizo aprender en entrevistas o sesiones de prensa o conferencias de prensa o entrevistas individuales en distintos formatos, en el fondo me eduqué y me sobreeduqué sobre lo que significa ser un artista y lo que significa ser arte y contar historia. Entonces yo, en el fondo, más que estar cubriendo cine o haciendo periodismo, que me encanta, lo que hice fue educarme. O sea, me pagaban para educarme, mi sueldo mensual, y yo también trataba de llegar lo más lejos que podía con esa oportunidad que me daban. Y aprendí y sigo aprendiendo viendo películas, leyendo sobre lo que se escribe, leyendo libros también que me interesan, que no todo lo que me todo lo que publica no me interesa, por supuesto, como a todo el mundo, pero quise hacer eso y ha sido súper bonito el viaje y ahora estoy súper contento. Lo digo con completa convicción, no he hecho en nada de menos un diario, no he hecho de nada de menos trabajar en una redacción, porque esos procesos ya terminan y ahora se abren otros que son mucho más excitantes, creativos y sobre todo refrescantes.
También, ya para terminar, estás de jurado en un concurso que acaba de terminar este domingo a propósito del Día de la Madre, Cuento de Mamá. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Porque ya todavía no sé si has recibido todavía, no creo los relatos, quizás sí. Ahora,
de a poquito.
Ahora poder leer a otros, estar...
He sido jurado en otros cuentos, pero esto me interesa mucho porque la conexión con la madre es uno de mis temas literarios. Ha llegado, se trata de eso, de la conexión de un adolescente en los 80 con su madre.
Exacto.
Y creo que es un vínculo muy grande, más viniendo de un país de guachos como este, un país donde está repleto de madres solas luchando por sus hijos en el nivel, especialmente en los estratos más humildes, que es como todo el país, el 99% del país, con estos papitos corazones, estas personas como ausentes que son solo progenitores. Pero me encanta la idea de ser parte de eso. Me encanta, han llegado de a poquito, están llegando, y para mí es una emoción extrema tener la confianza de esa confianza de que uno pueda leerlo y calificarlo o comentarlo. Es maravilloso.
Quiero agradecerte, Ernesto Garrett, por esta conversación así, media cortada, como la vida misma nomás, pues, Ernesto, como nuestra propia vida, a sobresaltos, con cosas inesperadas, con otras que nos permiten entender que tu trabajo y que tu vocación es absolutamente incombustible. De verdad que yo te admiro mucho y te felicito porque estás haciendo un camino en la escritura. Estoy convencida de que tu escritura va a ser cada día más leída, más apreciada, porque de repente escribir en una editorial más pequeñita como que te anicha. Sin embargo, yo creo que tú estás ampliándote y también tienes una visión de mundo que ayuda a ese diálogo social que fue el que te empujó justamente a ser parte incluso de este proceso constituyente que estamos viviendo en el año 2021, pandémico, terrible y crudo, ¿no? Muy difícil. Así que te agradezco esta conversación, te deseo mucha suerte, saques los votos que saques, yo creo que eres un... te agradezco de verdad el sacrificio, porque esto se hace por amor a la patria verdadera, que es la gente, no esa patria de banderas y de territorios que son horrorosos, sino que estamos hablando de la
claro,
gente.
Claro, el amor a la patria, el amor a las personas, no a las empresas del royalty, o a las empresas mineras que te corrompen, o a las empresas que se coluden, o a las empresas que te pagan, en fin. Sabemos lo que estamos.
La patria grande. Yo quiero ser de la patria grande. Yo quiero una gran América Latina. Ojalá. Vamos, nos va a costar varios siglos, yo creo, pero hasta que entendamos que nosotros tenemos una potencia desde América Latina maravillosa. Yo creo que tu literatura tiene que trascender y por eso me enorgullece mucho también representarte. Así que te agradezco la confianza.
Muchas
y
gracias,
te deseo
Vivian.
Mucha suerte, Ernesto, en este camino. Y hasta acá llega el programa en el día de hoy. Rápidamente ya nos despedimos, agradeciéndoles como siempre el que nos hayan acompañado, el que hayan estado con nosotros una vez más aquí en Radio Universidad de Chile. Recuerden que esta noche también a las 21 horas vamos a tener la posibilidad de celebrar estos 20 años de Vuelan las Plumas con un invitado, de esos invitados grandes que hemos tenido en nuestro programa. Y como siempre, vayan a nuestra página web, ahí tenemos las entrevistas que hemos hecho a autores coreanos, a autoras coreanas, ¿verdad?, de una calidad excepcional, que nos tienen asombrados, encantados, y sobre todo por poder estrechar lazos con una cultura que hoy día está sorprendiendo al mundo. Soy Vivian Lavín y quiero agradecer a José Rojas en los controles que nos ha apoyado en esta emisión, y por supuesto también dejarlos invitados para que estén en este Vuelan las Plumas la próxima semana a esta hora aquí en Radio Universidad de Chile. ¡Chao!
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.